El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta
El Maestro en Casa. ¿Qué tal está? Nos encontramos nuevamente en el curso de comunicación y lenguaje del Grupo Utatlán.
Les saludamos Erlinda González
y Pablo Mogollón. ¿Cómo le fue en la tercera prueba parcial? Esperamos que le haya ido muy bien.
En esta parte del curso nos adentraremos en el mundo de la literatura.
Claro, Erly. A lo largo de estas semanas estudiaremos autoras y autores y los recursos de los que se valen para embellecer el lenguaje.
Y para iniciar cuanto antes, abra su libro en la página 139.
¿Ya la encontró? Muy bien, leemos en la portada de la semana 26 el título Introducción a la Literatura, Recursos Literarios 1.
Ahora leamos juntos los contenidos de la semana.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
Poesía de Ivonne Recinos.
El mundo del lenguaje.
Introducción a la literatura, Recursos Literarios 1.
Mejore su caligrafía.
Escritura de un texto literario.
Exprésese con claridad.
Saque a pasear la pluma.
Pasemos a los logros que usted podrá alcanzar esta semana.
El primero es realizar predicciones en un texto.
Reflexionar sobre el cuidado de la vida y de la tierra.
Recordar los géneros literarios.
Identificar recursos literarios en un texto. Anáfora, polisíndeton y asíndeton.
Escribir ejemplos de anáfora, polisíndeton y asíndeton.
Practicar la caligrafía con un texto literario.
Describir lo que ve en una ilustración.
Y hasta abajo encontramos la línea en blanco para que usted pueda escribir su logro personal.
Esperamos que ya haya escrito su logro personal. Pasemos a la página 140.
La aventura de leer.
Esta semana encontramos dos poemas de Ivonne Recinos,
una escritora guatemalteca. Pero le proponemos que antes de comenzar a leer estos poemas, vayamos al rincón de la estrategia y veamos cuál practicaremos esta semana.
Leamos juntos. Realizar predicciones sobre el texto.
Predecir significa anunciar algo que va a suceder. Hacer predicciones en un texto es imaginar lo que el autor va a decir, basándose, por ejemplo, en el título y en la ilustración que lo acompaña. Bien, hasta ahí dejemos la lectura. Ahora sí, regresemos a los poemas. Fíjese bien en el título y observe cada ilustración que acompaña a los poemas. Ahora, trate de predecir cuál es el tema de cada uno. Muy bien, quédese con su respuesta. Luego la compartimos.
Vamos entonces con el primer poema titulado Recta Final.
La tierra cae a su dolor y está muriendo. Ya no correrán sus ríos ni surgirá la vida en la remota penumbra de los cerros. Ya nunca más el viento llevará semillas desde la altura sierra a la llanura. Ya no oiremos jamás la cristalina canción del aguacero, ni miraremos renacer en cada octubre la amarilla flor de muerto en los caminos. No habrá quiebracajetes en los montes, ni tortugas en la costa. No habrá más nidos, ni conejos, ni pericos, ni tampoco habrá patos en el lago, cuyo azul será solo un recuerdo. La algarabía de la selva se ha perdido, y el follaje ya no está, solo el vacío. Los gritos de los monos son lamentos y el rugido del tigrillo es queja. Los tucanes solo miran tristes y las ardillas ya no saltan, huyen. La vida de la selva entera va escapando y con ella se marcha nuestra vida y la vida del planeta Tierra.
Ahora sigamos con la lectura del poema titulado El otro ser.
Cuando dejé mi casa de paredes verdes, puertas verdes y balcones amplios y plateados, se quedó allí mi otro ser, el viejo, el de la lluvia, el de las enredaderas y del olor a lima. Mi ser antiguo, de soledades tibias, mi ser distante, el de otra era. El que huele a pared mojada, el que escucha la luz cuando atraviesa la cortinilla verde de los helechos. Sí, se quedó allí para siempre, mi otro yo, el fuerte, el que tiene frías las pupilas y la sangre dura. El que no llora, sino canta. Ahora, cuando el débil se hace más débil todavía, y lo acosan y maltratan, y no sabe a dónde ir, el otro viene y lo auxilia. Le habla del amor y del silencio, de las mañanas de pájaros y de las tardes con polvo, viento y ruiditos en las tejas, y entonces sueñan, imaginan juntos los recuerdos, y desean vivir así, juntos. En una casa de tapiales blancos, de enramadas florecidas, con rincones olorosos a silencio, y un chorro que derrame su preciosa posesión en el oscuro y musical regazo de una pila.
¿Le gustaron estos poemas? ¿Acertó en sus predicciones? Recuerde que la predicción debe estar relacionada con el título y la ilustración.
Así es, Pablo. Fíjese, el poema Recta Final se refiere a que la vida de la Tierra está llegando a su fin por el deterioro del medio ambiente.
Eso nos hace reflexionar sobre qué responsabilidad tenemos en esa recta final y, sobre todo, qué hacer para que no continúe.
El poema El Otro Ser trata sobre los recuerdos de una vida pasada llena de energía y rodeada de naturaleza.
Ah, y otra cosa más. Ambos poemas expresan la tristeza por la naturaleza que va desapareciendo.
Así es, Pablo. Al final de la página 141 está la biografía de Ivonne Recinos. Como siempre, le pedimos que lea esta biografía en su tiempo de estudio.
Pasemos ahora a la página 142.
Estamos en la comprensión de lectura. Al inicio de la página está el nivel literal. El numeral 1 se lo dejamos para que realice la actividad en su tiempo de estudio. Pasemos al numeral 2.
Leamos las instrucciones. Demuestre lo que comprendió del primer poema, recta final. Escriba a la derecha de cada concepto qué predice la autora que se modificará en la tierra moribunda. Tiene un ejemplo.
El ejemplo dice, ríos, y a la derecha leemos, por falta de agua ya no se verán correr los ríos. Ahora pasemos a la siguiente palabra, lluvia. A ver, ¿qué predice la autora que se modificará? Ajá, muy bien. No lloverá, no se oirá el sonido de las aguas. ¿Qué le parece si escribimos esta oración? No lloverá. Lloverá lleva tilde sobre la vocal A. Luego escriba una coma. No se oirá el sonido de las aguas. Eso predice la autora en su poema. No lloverá, no se oirá el sonido de las aguas. Recuerde que la oración inicia con mayúscula y finaliza con punto. Bien, siga así con este ejercicio. Pasemos al numeral 3.
En el poema El Otro Ser, Ivonne Recinos nos habla de dos estados de ánimo. Escoja palabras o frases que caracterizan a uno y otro estado y escríbalas abajo. Fíjese en el ejemplo.
En la columna izquierda, escribiremos las características del fuerte y a la derecha las del débil. Regresemos a la columna de la izquierda. Dice, el fuerte tiene frías las pupilas y por el contrario, el débil llora. ¿Qué otra característica tiene el fuerte?
Muy bien, podría ser que tiene la sangre dura.
Así es, Pablo. Vamos a escribir esa frase sobre la línea. Sangre dura. Si ya terminó de escribir, ahora escribamos una característica del débil. A ver, ¿cuál recuerda? ¿Y tú, Pablo, qué nos dices?
Pues a mí me quedó muy grabado que al débil lo acosan.
Así es, vamos a escribir esta frase, lo acosan, en la línea correspondiente, lo acosan. Siga así con este ejercicio, pasemos al nivel inferencial.
Las instrucciones dicen, interprete con sus palabras, ¿qué anuncia la autora con estas expresiones del primer poema? Escriba las consecuencias que producirán. Le damos un ejemplo.
El ejemplo cero dice, ya nunca más el viento llevará semillas. A ver, ¿qué quiere decir la autora con esta idea? Ajá, abajo nos dicen que dejarán de crecer y existir muchas plantas y flores. Ahora pasemos al numeral 1.
Ya no oiremos jamás la cristalina canción del aguacero.
A ver, ¿cómo interpreta estas palabras? Ajá, una manera podría ser, la tierra estará seca y las plantas morirán. Muy bien, le pedimos que realice este ejercicio en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 143.
En el inciso C, el nivel crítico, se le pide que relacione sus conocimientos de ecología y de ciencias naturales con las lecturas de esta semana.
Así es, Pablo. No olvide pasar por el numeral 2 de este nivel. Abajo está la sección Creciendo en Valores.
El título es El cuidado de la tierra y de la vida.
Los poemas de Ivonne Recinos son un llamado de atención al deterioro y desaparición de los seres vivos y de la naturaleza, y además a reflexionar sobre nuestra responsabilidad del cuidado de la tierra. Le pedimos que realice la actividad del apartado Reflexione y Actúe, que examine su conducta en el cuidado de la tierra.
Si tiene un tiempito, aproveche a ver el video La Madre Tierra Nos Necesita, que encontrará en la dirección que está casi hasta abajo de la página.
Además, le invitan a que procure verlo con otras personas y que comenten qué les pareció. Muy bien, pasemos a la página 144.
El mundo del lenguaje.
El título del apartado 1 es Introducción a la literatura, el fabuloso mundo de la palabra.
Como dijimos al inicio, esta parte del curso la dedicaremos al estudio de la literatura. Recordemos que una forma de comunicación entre las personas y la más importante es la palabra, pues con la palabra expresamos nuestras ideas, nuestros sentimientos, todo lo que pensamos. Pero a veces sentimos la necesidad de expresar esas ideas y esos sentimientos de una forma especial, de una forma cuidada. Y entonces surge la literatura.
Bien, en el grupo Quiriguá aprendió que las obras literarias se pueden clasificar en géneros literarios. Veámoslo en el esquema que está abajo de este segundo párrafo.
Recordemos que la literatura se expresa en prosa y verso.
En la prosa las palabras se escriben desde el principio hasta el final de la línea.
Y en el verso el texto se escribe en renglones cortos. Ahora, bajemos un poco la vista y nos ubicamos donde dice géneros literarios. Y recordemos cuáles son esos géneros literarios.
A la izquierda encontramos el género narrativo, que relata hechos que pueden ser ficticios o reales.
Y las formas de expresión son la novela, la leyenda y el cuento.
En la columna central encontramos el género lírico, que manifiesta el mundo interior del poeta, lo que siente, lo que vive y lo que piensa.
Y las formas de expresión son los poemas y las canciones.
Y por último, en la columna derecha está el género dramático, que está destinado a ser representado frente al público.
Y las formas, la tragedia, la comedia y el drama. Bien, vamos a ir conociendo poco a poco estos géneros literarios, pero en el apartado 2 vamos a comenzar estudiando los recursos literarios. Vamos a ver de qué trata esto. Pasemos a la página 145.
Fíjese que los recursos literarios son medios para embellecer el lenguaje. Se utilizan preferentemente en la literatura, aunque también pueden ser usados en el lenguaje coloquial.
Muy bien. Esta semana nos centraremos en tres recursos literarios, anáfora, polisíndeton y asíndeton.
En el apartado 2.1 estudiaremos la anáfora.
Fíjese que la anáfora consiste en la repetición de una o varias palabras al comienzo de frases o versos, y esto es con el propósito de conseguir efectos sonoros o para remarcar una idea. Vamos a leer el ejemplo que nos dan a continuación. Le pedimos que siga con atención la lectura y que se fije en la palabra que se repite al inicio de cada verso.
Vamos, patria, a caminar. Yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes.
Estos versos son del poeta Otorrené Castillo, un poeta guatemalteco. En este fragmento, el poeta se vale de la repetición del pronombre yo para reiterar su compromiso y entrega a la patria.
Así es, Pablo. Pero fíjese, la anáfora también se emplea en los textos narrativos para insistir en la idea principal. Nos vamos a fijar en el ejemplo que aparece en la siguiente pantalla naranja. Lea con atención y fíjese en las oraciones que se repiten al inicio de cada párrafo.
Cuando cierro mis ojos y recuerdo mi infancia, veo a un niño enfrascado en un libro, sentado a veces en el suelo con la espalda apoyada en la pared, a veces paseando en una habitación soleada. Cuando cierro mis ojos y recuerdo mi adolescencia, veo a un adolescente leyendo un libro. Sonríe cuando lee y cuando deja de leer.
Acabamos de leer un fragmento de Antonio Gala, un escritor español. Pero bien, la expresión cuando cierro mis ojos y recuerdo resalta la idea principal, la lectura que acompaña en la niñez y en la adolescencia. Bien, vamos a practicar lo que acabamos de estudiar en el ejercicio 1.
Lea este fragmento adaptado del Popol Vuh y subraye las palabras que forman anáfora.
Antes recordemos que la anáfora consiste en la repetición de una o varias palabras al comienzo de las frases o versos. Tome su regla y un lápiz o lapicero y le proponemos que mientras vamos leyendo, usted vaya subrayando las frases que forman anáfora. Comencemos.
No había todavía un hombre, ni un animal. Solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada que estuviera de pie.
Solo el agua en reposo, el mar solo y tranquilo. No había nada dotado de vida.
¿Qué palabras forman anáfora? Ajá, muy bien, no había. Y subrayó estas palabras. Estas palabras se repiten al inicio de tres oraciones. Y con la anáfora se remarca la idea de quietud y vacío que había en ese momento. Recuerde que la anáfora consiste en la repetición de una o varias palabras al comienzo de las frases o versos. Ahora pasemos a la página 146.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 26 del curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Utatlán.
El tema es Introducción a la Literatura, Recursos Literarios 1.
En el apartado 2.2 encontramos polisíndeton.
El polisíndeton consiste en la repetición de conjunciones innecesarias para unir frases, y estas son ye, o, ni. Y esta repetición de conjunciones innecesarias se utilizan con el fin de transmitir un determinado mensaje. Nos vamos a fijar en unos versos del poema de Ivonne Recinos que leímos esta semana. Aparece en la primera pantalla naranja. Le pedimos que siga la lectura y que se fije en esa conjunción que se repite.
No habrá más nidos, ni conejos, ni pericos, ni tampoco habrá patos en el lago.
Muy bien, ¿se fijó? El uso de la conjunción ni remarca la negación que se expresa en los versos. No habrá un hogar para los animales, ni tampoco conejos, pericos y patos.
Abajo encontramos, en la segunda pantalla naranja, otro ejemplo, un fragmento de un poema de Mario Benedetti. Léalo en su tiempo de estudio. Fíjese que el polisíndeton puede ser utilizado también en novelas, cuentos o leyendas. Observe la pantalla naranja que está antes del ejercicio 2. Es un fragmento del relato de Las Mil y Una Noches.
Una obra representativa de la literatura árabe. Bien, siga con atención la lectura y como siempre le pedimos que se fije en la conjunción que se repite.
Cuando Alí Baba entró en la cueva, quedó maravillado ante tantas riquezas. Había monedas de oro y brillantes y ricas sedas y perlas y zafiros.
Observó que la repetición de la conjunción ye indica la sobreabundancia de riquezas que el personaje vio al entrar en la cueva. Había muchas monedas de oro, y brillantes, y ricas sedas, y perlas, y zafiro.
Así es, Pablo. Vamos a practicar esto del polisíndeton en el ejercicio 2. Leamos las instrucciones. Los versos siguientes contienen polisíndeton. Léalos con atención y rodee con una línea la conjunción que aparece. Luego responda a la pregunta.
Como en el ejercicio anterior, mientras vamos leyendo de una vez rodee la conjunción que se repite. Pasó un día y otro día, un mes y otro mes pasó, y el tercer año corría.
A ver, ¿cuál es la conjunción que se repite? Ajá, la conjunción Y. Aparece una vez en cada verso, ¿verdad? Muy bien, ahora pasemos a la pregunta. ¿Qué enfatiza el polisíndeton en los versos anteriores? Fíjese, pasó un día y otro día, un mes y otro mes pasó y el tercer año corría. ¿Qué idea le da? Ajá, muy bien, que enfatiza el paso del tiempo. Escriba su respuesta. La repetición de la conjunción Y enfatiza el paso del tiempo. Recordemos que el polisíndeton consiste en la repetición de conjunciones innecesarias para unir frases. Ahora, pasemos a la página 147.
El inciso 2.3 tiene como título asíndeton.
El asíndeton es el fenómeno contrario al polisíndeton. Fíjese que el asíndeton consiste en omitir las conjunciones que relacionan los elementos de una frase. Y el objetivo de este recurso es obtener un efecto de rapidez y brevedad. Y ahí nos dan dos ejemplos.
Leamos juntos el primero. Llegué, vi, vencí.
Ahora, leamos el siguiente ejemplo. Y vaya fijándose el efecto que produce el asíndeton en estos versos.
Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso.
En los ejemplos anteriores, la eliminación de las conjunciones le da al mensaje transmitido una impresión de urgencia. El autor quiere comunicar con rapidez sus ideas.
Así es, Erly. El asíndeton también es frecuente en los textos en prosa.
Vamos a leer un ejemplo, el que está antes del ejercicio 3. Fíjese que este fragmento es del escritor español Mariano José de Larra. Veamos cómo utiliza este recurso para dar fuerza a la conclusión de su artículo.
Concluyo. Inventas palabras y haces de ellas sentimientos, ciencias, artes, objetos de existencia, política, gloria, saber, poder, riqueza, amistad, amor.
¿Se fijó cómo este recurso da fuerza a la conclusión del artículo de Mariano José de Larra?
Muy bien, entonces ahora repasemos esto en el ejercicio 3.
Así es, leamos las instrucciones. Reconozca el asíndeton, lea cada estrofa y coloque un cheque en la casilla de la estrofa que la contiene. Le proponemos leer cada fragmento y usted coloque el cheque en la casilla correcta.
Leamos el primero. Acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra, ocupa el llano, no perdones la espuela, no des paz a la mano, menea fulminando el hierro insano.
Bien, ahora leamos los versos que están en el recuadro de la derecha. En los templos se oye la oración de los árboles convertidos en bancas. Estos son unos versos de Humberto Acabal. Bien, ahora le preguntamos, ¿en qué casilla colocó el chequecito? Ajá, muy bien. En la de la izquierda, los versos de Fray Luis de León contienen asíndeton. Recuerde que el asíndeton consiste en omitir las conjunciones que relacionan los elementos de una frase y que busca obtener un efecto de rapidez y brevedad.
Muy bien, pasemos entonces a la página 148.
En la sección Mejore su caligrafía, le proponen que practique la caligrafía con unos versos del poema de Ivonne Resinos. Recuerde escribir cada verso en una línea. Cuando haya terminado, revise su plana con los criterios que aparecen en la clave.
En la página 149 encontramos la sección Exprésese con claridad.
El título es Saque a pasear la pluma, y esta vez le invitan a que saque a pasear el escritor o escritora que lleva adentro y que practique con un texto en prosa. Le piden que describa un fragmento de la ilustración que acompaña al poema recta final. Ahí ve la ilustración más abajito. Como siempre, le pedimos que lea con atención las indicaciones que le dan y cuando haya terminado de escribir, revise su texto con la lista de cotejo que aparece al final.
Vamos a la página 150.
Al inicio está el glosario con la palabra nueva. Lea con atención su significado y realice la actividad que aparece a continuación. Más abajo está el resumen.
Esta semana recordamos que la literatura se expresa en prosa y en verso.
Y que los géneros literarios se clasifican en género narrativo, que relata hechos que pueden ser reales o ficticios.
El género lírico, que manifiesta el mundo interior del poeta.
Y el género dramático, que está destinado a ser representado frente al público.
Conocimos también los recursos literarios.
Y para repasar este tema aparece un esquema. Vamos a leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
Los recursos literarios son medios para embellecer el lenguaje.
Algunos son anáfora, polisíndeton y asíndeton. Regresemos a la columna de la anáfora y leamos para abajo. Anáfora es repetición de una o varias palabras al inicio de frases o versos. Y ahí nos dan un ejemplo. Todo es hermoso y constante. Todo es música y razón. Y todo como un diamante antes que luz es carbón.
En la columna del centro encontramos el polisíndeton, que es la repetición de conjunciones innecesarias para unir frases. Ye, o, ni.
Por ejemplo, después no puedes hacer nada, ni dar cuerda al reloj, ni despeinarte, ni ordenar los papeles.
Finalmente encontramos en la columna derecha el asíndeton, que es omitir las conjunciones que relacionan los elementos de una frase.
Por ejemplo, acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra, ocupa el llano.
Muy bien. De la página 151 a la 154 está el autocontrol.
Recuerde que antes de realizar la actividad debe leer con atención las instrucciones que le dan. Y este autocontrol está lleno de fragmentos literarios para que usted disfrute de la lectura y repase el tema estudiado esta semana.
Muy bien, en la página 154, abajo de la actividad 3, está la sección Practica en la red, para que siga practicando los recursos literarios.
Más abajo está el cuadro para que usted revise su aprendizaje. Recuerde leer con atención y verificar si alcanzó cada logro de la semana o si necesita reforzar algún tema.
Bien, estamos por finalizar esta clase radial. Quédese repasando este tema y organice su tiempo para completar los ejercicios antes de llegar a la orientación.
La próxima semana continuaremos con el estudio de otros recursos literarios.
Ya sabe, lea el contenido antes de la próxima clase radial.
Fue un gusto acompañarle. Nos despedimos, Erlinda González
y Pablo Mogollón. Nos sintonizamos la próxima semana.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.